El pastor Carlos A. Zazueta le da la bienvenida a Visión para Vivir.
Vivimos en una sociedad en la que es muy popular que las personas se salgan de los límites y elijan su propio camino. Y eso, tristemente, también influencia la mente de algunos individuos que creen que pueden vivir como cristianos y luego traspasar la línea de los principios y valores divinos y no sufrir las consecuencias. Claro que existe gracia, pero por supuesto que también existe la justicia divina.
Algunos están más familiarizados que otros con la música de los grandes compositores, genios de su época que admiramos y escuchamos hasta el momento. Tal vez no sea su estilo musical, pero si lo es, ¿sabe usted algo del compositor ruso Tchaikovsky? Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta nos contará algo acerca del Opus 6 de Tchaikovsky. Se preguntará, ¿qué tiene que ver esta obra con el mensaje de hoy, cuyo título es Nada más que un corazón solitario? Acompáñenos y lo va a descubrir.
Imagínese que usted es un sobreviviente de una invasión militar que ha destruido el tejido social y espiritual de su comunidad y ha quemado la ciudad hasta los cimientos. La ciudad está desolada. Los restos mortales de muchas personas, junto con los escombros de casas y edificios destruidos, solo hablan del dolor y de los sueños rotos, pero no de propósitos. Usted escucha el llanto de un niño hambriento en busca de sus padres. Mirando al final de la calle, mira a una mujer sentada en el suelo, sin ánimos, sosteniendo en su regazo la cabeza de su esposo sin vida. Usted se siente solo, herido, quebrantado y sin esperanza. Cae de rodillas al suelo y se lleva su rostro a sus manos y gime de dolor en forma incontrolable. Así es como pudo haberse sentido Jeremías cuando deambulaba por las calles de la que una vez fue la ciudad de Dios, después de haber sido desolada por los ejércitos idólatras de Babilonia. Por supuesto que Jeremías sabía que el juicio venía y sabía la razón por la que venía, y él fielmente advirtió a la gente que se arrepintiera de sus pecados o sufriría las consecuencias. Pero ni siquiera su conocimiento de la inminente destrucción o su obediencia a llevar a cabo la tarea profética que Dios le dio aminoró el profundo dolor que sintió al contemplar los humeantes escombros de Jerusalén. Pongámonos por un momento en las sandalias de Jeremías y contemplemos junto con él ese quebrantamiento al ser testigos de primera mano de esas devastadoras consecuencias que trae el pecado. Nada más que un corazón solitario es el título de este mensaje tomado del libro de Lamentaciones, capítulo 1, los primeros 11 versículos. Vamos a incluir también en el mismo capítulo los versículos 16 y luego 20 al 22. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones, y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura, Sus príncipes fueron como ciervos que no hayan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas, para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, y mis entrañas hierven. Mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal. Se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado, y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones. Porque muchos son mis suspiros, y mi corazón está adolorido. Peter Tchaikovsky fue un genio solitario y deprimido. Fue el primer compositor nacido en Rusia que se hizo conocer internacionalmente debido a sus escritos musicales. Irónicamente, no comenzó sino hasta la edad mediana de su vida, pero luego aprovechó muy bien el tiempo y recuperó el tiempo perdido, tal como pueden atestiguarlo quienes son amantes de la buena música. Tchaikovsky era un hombre con grandes habilidades y profundos sentimientos, pero que tenía también un temperamento melancólico. Tal era su temperamento que sus amigos cercanos a veces temían que no viviría para llegar a viejo porque tenían temor por su vida. Él entró en una relación matrimonial desastrosa a la edad de 37 años y duró solamente unas pocas semanas. Después de vivir algunas consecuencias de esa experiencia, estaba tan sumergido en una depresión que muchos se preguntaban si perdería la razón o si terminaría su existencia en alguna institución para enfermos mentales. Pero igual que el poeta Edgar Allan Poe, Tchaikovsky tenía una forma de llevar a cabo sus mejores obras en los momentos de mayor depresión. A veces pienso que lo mismo ocurría con el gran rey David, un hombre de temperamento melancólico que también escribió cosas maravillosas en tiempos de gran depresión. Algunas de las obras maravillosas y grandes legados que nos dejó Tchaikovsky son los siguientes: 6 sinfonías, 11 óperas, numerosos conciertos. Usted recordará el famoso Cascanueces, el ballet del Lago de los Cisnes y el ballet de la Bella Durmiente. ¿Pero qué me dice de la obertura de Romeo y Julieta? Y por supuesto, su famosa obertura de 1812. Junto con estas obras clásicas, una de las piezas favoritas de Tchaikovsky fueron las que escribió para las voces con acompañamiento de piano. Sin embargo, no era un hombre que escribía grandes letras, así que a veces tomaba letras de otros artistas y no siempre les daba el crédito que debía. En algunas ocasiones, en contra de la sugerencia de sus consejeros, cambiaba las palabras para que encajasen con su estado de ánimo. Una de las obras que Tchaikovsky utilizó fue la famosa obra del poeta alemán Goethe, conocida como Mignon. Utilizando las palabras de este poeta, Tchaikovsky creó una pieza titulada Opus número 6. Esa pieza, nosotros apenas la conocemos como Nada más que un corazón solitario. Originalmente el poeta la tituló Nada más que un corazón cansado, pero Tchaikovsky creyó que esta pieza reflejaba mejor a un corazón solitario y no a un corazón cansado. Y es que existe una gran diferencia entre ambos corazones. Esta pieza musical ha consolado a muchos corazones solitarios en los anales de la historia. Hay algo acerca de la soledad que no se puede separar de las experiencias del pasado. Y eso es precisamente lo que vemos en la experiencia del profeta Jeremías. Creo que si Tchaikovsky viviera en nuestros días, seguramente Jeremías sería uno de sus escritores favoritos. Jeremías fue conocido como el profeta llorón. Tan desanimado estaba Jeremías cuando escribió que su diario de vida lo tituló Lamentaciones. Este libro lo escribió aparte de su libro conocido como Jeremías, que tiene 52 capítulos y en el que profetiza la ruina de la nación. Jeremías, con profunda angustia, escribió este pequeño diario de 5 capítulos que ahora nosotros conocemos como Lamentaciones. Hablando en forma honesta, creo que los corazones solitarios podrán identificarse con la angustia que sentía este profeta. El pueblo en los días de Jeremías no vivía una experiencia de soledad simplemente porque había perdido a algún ser querido. No estaban desanimados porque no podían cumplir uno de sus sueños. Estas fueron las consecuencias del pecado. Se sentían solos porque Dios los había enviado a la cautividad como bestias salvajes. Dios los había dejado, porque ellos lo habían dejado a él primero. Durante el tiempo en que se escribió Lamentaciones, el pueblo vivía bajo la tiranía de los babilonios. Jeremías, como un corresponsal de guerra, caminó por las ruinas de la ciudad escribiendo este famoso libro llamado Lamentaciones. Ahora, déjeme decir una palabra concerniente a los tiempos que vivían y también acerca de la estructura de este libro al observar el primer capítulo del libro de Lamentaciones. Recuerde que históricamente el libro fue fechado en el año 586 a.C. Esto no podrá significar mucho para nosotros, pero tenemos que poner en nuestra mente la imagen de la guerra. Era un tiempo de infamias. Era un tiempo bien difícil para la nación. En este año 586 a.C., las palabras de un erudito judío dicen con respecto a este tiempo, fue el año más solitario de todo el calendario judío. La razón es que fue el año en que Jerusalén cayó. Como ratas en una embarcación que se hunde, los habitantes de Jerusalén huyeron para finalmente ser atrapados. Los babilonios le sacaron los ojos al rey de Judá y se llevaron cautiva a la nación a una tierra a la cual no querían ir, y allí permanecieron por 70 años. Lamentaciones se escribe en este tiempo de desesperación, cuando existían miles de corazones solitarios. Ahora bien, si usted lee el libro de Lamentaciones, se dará cuenta de que en ningún lugar se menciona que Jeremías es el autor. Y aunque hay algunos críticos modernos que prefieren decir que este libro no fue escrito por Jeremías, muchos tenemos buenas razones para creer que fue escrito por él. Hay una sutil inferencia de que él es el autor en uno de los escritos que menciona a un rey que dice que Jeremías se lamentó con gran angustia sobre la ciudad. Y eso parece que encaja perfectamente con la idea de que él escribió el libro. La Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, en una superinscripción sobre el capítulo 1, dice que esto ocurrió cuando Israel fue llevado a la cautividad. Jerusalén se encontraba desolada y Jeremías se sentó a llorar y a lamentarse sobre la amada ciudad de Jerusalén. Así que la Septuaginta admite que Jeremías es el escritor. La Vulgata Latina agrega que Jeremías escribió con amargura en su corazón y llorando y suspirando. La tradición nos dice que él escribió estas lamentaciones desde una cueva al oeste de la ciudad, como si se hubiera sentado allí para observar de lejos y lamentarse por el dolor que experimentaban en la cautividad. Hablemos un poco de la estructura del libro. Podemos escuchar cinco voces en el libro de Lamentaciones. una voz en cada capítulo. En el primer capítulo es la voz de la ciudad la que se escucha. En el segundo capítulo es la voz de Dios. En el tercer capítulo es la voz de Jeremías. Y en el cuarto, la voz de las posesiones de la ciudad. Finalmente, en el capítulo quinto, los cautivos en su viaje a Babilonia declaran su angustia y su depresión. El mensaje que aparece en este libro es las consecuencias de la desobediencia. Y el versículo clave está en el capítulo 5, versículo 16 del libro de Lamentaciones, que dice, cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay, ahora de nosotros porque pecamos! La razón por la cual queremos compartir un estudio como este es porque muchas veces o no se pone mucha atención ni se habla mucho de las consecuencias del pecado o solo se habla de las consecuencias del pecado sin explicar apropiadamente lo que esto implica. Hay personas que se han ido al extremo de vivir solamente condenando a la gente y otros se han ido al otro extremo de no hablar del pecado y sus consecuencias desastrosas. Yo creo que es necesario tener un equilibrio. La motivación que tenemos en nuestro ministerio es que estén siempre presentes en nuestras mentes las terribles consecuencias que podemos sufrir por nuestros actos de desobediencia. Creo que a todos nos ayuda mucho cuando alguien con claridad nos dice, esto no debe hacerse porque si se hace, estas son las terribles consecuencias. Un pastor que tiene 7 hijos se dio cuenta de que sus hijos se habían salido del patio de la casa y estaban jugando en la calle. Entonces salió apresuradamente para decirles que no debían estar en la calle porque algún automóvil podía atropellarlos. Él les dijo, si ustedes van a jugar en la calle, voy a tener que castigarlos. Y preguntaron ellos, ¿dónde comienza la calle entonces? Bueno, el pastor entró a su casa, tomó un pedazo de gis o tiza y marcó una línea para indicarles hasta dónde podían llegar. Después de unos minutos miró por la ventana y observó que sus 7 hijos estaban parados junto a la línea. Así somos todos los seres humanos. Siempre queremos estar justo allí, hasta donde llegue el límite. Algunos se pasan, muchos se pasan, pero hay otros que quieren estar justo allí, en la línea del límite. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a los jóvenes decir, ¿hasta dónde debo llegar para no caer en pecado? Y eso me recuerda muchísimo a una historia de una mujer que quería contratar a un chofer de automóvil. Y a las personas que estaba entrevistando les hacía la pregunta, si tú tuvieras que manejar cerca de un precipicio, ¿qué tan cerca estarías de ese precipicio? El primero de ellos quiso presumir su habilidad al conducir vehículos, que dijo, yo podría manejar a solo 10 centímetros del precipicio y no habría ningún problema. El segundo candidato a ser chofer dice, yo quisiera decirle que yo puedo manejar unos 0.5 metro del precipicio sin que haya ningún problema. Y el tercero le dijo a esta mujer, señora, yo ni loco me acerco hasta un precipicio. ¿Sabe usted? El tercero encontró el trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que reconocer las limitaciones que tenemos y lo frágiles que somos de caer ante una situación como esta. Los habitantes del pueblo de Israel se olvidaron que no debían cruzar la línea o lo hicieron aún sabiendo que no debían hacerlo. Jeremías entonces le dice al Señor, Señor, ayúdame a escribir algo que mi gente nunca olvide, para que se den cuenta y recuerden lo que es estar fuera de la comunión contigo. Tal vez esta sea su experiencia. Algunos de ustedes que en este momento me están escuchando, están fuera de la comunión con el Señor porque han traspasado las fronteras de la obediencia y están viviendo en medio del placer efímero que produce el pecado. Usted no se quiere detener a pensar en las consecuencias que vienen después. Le aseguro que al igual que el pueblo de Israel, usted vivirá para ser testigo de la soledad y de la aflicción. Como dije anteriormente, es la ciudad la que levanta su voz aquí en el capítulo 1 de Lamentaciones. Es como si Jeremías estuviera mirando a la ciudad y se la imaginara como a una mujer viuda. Cuando usted observa el libro de Lamentaciones en el capítulo 1, es precisamente la idea que se puede obtener. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Este es un cuadro de humillación, de culpabilidad, de angustia, de depresión. Todo está mezclado aquí y se nota el profundo sentimiento de angustia. Eso es lo que observamos aquí en el versículo 1. Jeremías mezcla estos pensamientos y observa lo que ocurre. Observa la soledad, la pérdida de la grandeza. Observa el dolor y la destrucción. Y al mezclar todo aquello, mientras observa las calles de la ciudad, le viene a la mente el cuadro de una mujer viuda que ha perdido el gozo porque su esposo se ha marchado y se sienta allí, sola, angustiada, llorando, lamentándose, sintiendo la soledad. Los primeros 11 versículos son una serie de observaciones que hace Jeremías, pero los últimos 11, la ciudad es personificada. Es como si estuviéramos escuchando voces que se levantan y que responden a Jeremías para que él se dé cuenta y escriba lo que ocurre. El versículo 2 nos dice lo siguiente. Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Yo creo que esto es muy significativo. Si usted camina dando satisfacción a su carne, descubrirá que aún aquellos que decían ser sus amigos ya no lo son. El compañerismo y apoyo que antes recibía de parte de los amigos con quienes compartía sus pasiones desordenadas ya no existen cuando sufrimos las consecuencias del pecado. Parece que Dios nos permite entrar en ese túnel de nuestra propia carnalidad para que finalmente nos podamos sentir solos, abandonados, llenos de presiones y con un corazón angustiado. Este es el cuadro de Judá aquí en el exilio. El versículo 3 nos dice, Judá ha sido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Versículo 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados. Es muy interesante que cuando los cristianos toman la decisión de andar en sus pasiones, siempre piensan que son capaces de manejar a los adversarios y no se dan cuenta que poco a poco van quedando esclavizados a sus propios enemigos. Vivimos en una sociedad en la que es muy popular que las personas se salgan de los límites y elijan su propio camino. Y eso, tristemente, también influencia la mente de algunos individuos que creen que pueden vivir como cristianos y luego traspasar la línea de los principios y valores divinos y no sufrir las consecuencias. Claro que existe gracia, pero por supuesto que también existe la justicia divina. Jeremías lo dice así. Esto fue lo que ocurrió. Jehová los escogió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron cautividad delante del enemigo. El versículo 6 dice, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Perdió aquella belleza que tenía. Perdió todo aquello que le hizo conocida entre las naciones. Piense por un momento cuándo fue la última vez que usted visitó una ciudad próspera, un lugar donde hay muchos edificios majestuosos, carreteras, jardines. Piense que luego venga una destrucción sobre esa ciudad, o que sea invadida, o que venga una guerra y esa ciudad quede destrozada. ¿Puede imaginarse observar desde una montaña y ver todo destruido, deshabitado, los negocios vacíos, llenos de escombros? Toda la hermosura de la ciudad se había marchado. Hay lugares en los Estados Unidos donde las ciudades quedaron vacías. Existen muchos pueblos fantasmas, como se les conoce. Cuando llegó la fiebre del oro, mucha gente habitó en aquellos lugares. Pero ahora yacen vacíos. No se escucha el eco de las voces. No se siente la alegría de la gente. Todo está destruido. Con el paso del tiempo, todo va deteriorándose muy lentamente. Jeremías observa Jerusalén, destruida por sus pecados, por su maldad y por su rebelión. Eso es lo que uno tiene que observar a veces en la vida de nosotros como creyentes. Hay creyentes destruidos por su rebelión. Eso es lo que obtiene quien decide descansar en sus propias pasiones o satisfacer sus propios deseos, ignorando lo que Dios dice Y luego, cuando llega la realidad, se encuentra que hay soledad, angustia y desesperación.
En muchas ocasiones podemos arruinar nuestra vida por tomar malas decisiones. Y cuando lo hacemos, culpamos a Dios como el responsable de todo ese mal. Le acompaña Visión para Vivir y el pastor Carlos Azazueta con la serie Las Lamentaciones de Jeremías y el mensaje titulado No más que un corazón solitario. Si se perdió una porción de este mensaje y desea volver a escucharlo, lo puede hacer a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir o en el podcast del ministerio en Apple, Spotify o YouTube Music. ¿Conoce lo que es la palabra Adviento? Bueno, proviene del latín Adventus y nos recuerda tanto de la primera venida de Cristo como su gloriosa promesa de regresar. El Adviento marca el cierre del año civil, pero también abre el año litúrgico cristiano. Para ayudarle a celebrar esta temporada de Adviento, el pastor Carlos Azazueta escribió un devocional que lo llevará a través de las 5 semanas de Adviento con una reflexión pastoral, una oración y una práctica sencilla. Adquiera hoy el devocional enviando su generosa donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Una de nuestras representantes estará lista para ayudarle a procesar su donativo o contestar alguna de sus preguntas. Así que llámenos al 469-535-8433. En realidad será un placer atenderle. También usted puede realizar su donación de forma electrónica. Visite visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir. Le invitamos a sintonizarnos el día de mañana para escuchar la segunda parte del mensaje. Nada más que un corazón solitario, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Nada más que un corazón solitario, y la grabación fue copyright en 2009 por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos los derechos.